Yo soy José Romero, a veces conocido como Goro. Desde los 15 años soy un ávido seguidor de la escena local, en particular de todo lo relacionado con hardcore y metal. Soy guitarrista de Colapso y fanático de la música extrema. Mi intención en hacer esto sobre todo es hacer memoria y plantear una conversación entre las personas que conocimos de una escena musical que estuvo marcada por sonidos fuertes, pero sobre todo por una actitud que a muchos nos supo guiar en definir una propuesta artística y una identidad propias. El invitado de esta ocasión es Andrés Benavides, baterista de amplia trayectoria, que entre otros ha tocado con Colapso, Pulpo 3, Guardarraya, Cancán y más recientemente ha colaborado con Dapón y Mateo Kingman. Con él conversamos de algunas de sus perspectivas sobre la escena, su relación personal con la música, con el metal, su participación en distintas bandas y las exploraciones musicales que lo condujeron a colaborar con Nick Jost, bajista de Barones, en el proyecto Forgotten Arm. Saludos a ti que escuchas este episodio. Esto fue grabado el 30 de enero de 2020, cuando la epidemia del COVID-19 aún parecía muy distante, y en esa ocasión nos pudimos reunir con Andrés Benavides para relatar sus vivencias a partir de la música, cómo llegó a descubrir su afinidad por el metal, y de cómo ha ido involucrándose con un grupo cada vez más amplio de músicos independientes en Quito, Ecuador, y en otras partes del mundo. Esta primera temporada de Historias Under es un proyecto que busca preservar para la posteridad el legado musical y cultural de un conjunto de bandas, artistas y colaboradores que le han dado forma a la escena metal hardcore del Ecuador. Encuentra todos los episodios y más noticias ingresando a historiasunder.com, donde podrás escuchar la música de las bandas underground del Ecuador sonando en streaming las 24 horas. ¿Cómo empezó tu relación con la música, en términos generales?
La música para mí creo que fue algo que estuvo siempre ahí, ¿no? Mi papá fue uno de los primeros bateristas de rock que hubo aquí. Y de hecho, su banda, La Tribu, fue la primera banda en tocar en un festival en la Concha Acústica en el año 72. En que la autogestión, bueno, si es que a finales de los 90 la autogestión era todo, en los 70 era mucho más, simplemente claro. No había PA. Mi papá me decía que las bandas llevaban sus amplificadores y el baterista tenía que tocar simplemente lo más fuerte que podía. No había monitoreo, no había nada, ¿no?
Y La Tribu es literalmente la primera nota que sonó en la Concha Acústica.
Tengo entendido que sí. Y estaba, bueno, el Negro Acosta, el guitarrista, que es una figura legendaria del rock aquí. Y entre los organizadores de estos shows estaba mi tío Javier. Mi tío Javier también fue promotor de bandas y organizaba eventos en esa época. En esa época las bandas mayoritariamente tocaban covers. Pero yo he visto fotos de la Concha Acústica en esa época totalmente llena de gente.
¡Qué loco!
Sí, había un interés súper grande. Y si más adelante igual nos consideraban como gente un poco ajena a la sociedad y todo, en esa época era mucho peor. Uh-huh. Eran el diablo, literalmente. Bueno, la cosa es que mi viejo en un momento dejó la música y se dedicó un poco a la militancia política. Yeah. Se dedicó un poco a perseguir la ideología revolucionaria que estaba súper en auge en los 70s por toda la cuestión dictatorial en varios países. Ajá. Y vendió su batería y todo. Pues cuando yo nací, en realidad no había una batería en la casa. Ajá. Pero supongo que la genética fue más fuerte. Y mi viejo me decía que, como cuando yo tenía unos 8 meses de edad, él me puso esta obra. Los cuadros de una exhibición que es de la obra original de Mussorgsky, pero esta versión hecha por Emerson, Lake and Palmer, por este trío de rock progresivo setentero. Ajá. Y decía que cuando sonó el segundo movimiento de la suite, que tiene una parte súper sincopada en la batería, es una parte impresionante, digamos. Ajá. Que yo me paralicé y no dije absolutamente nada hasta que se acabó el movimiento de la suite y que él dijo, este man va a ser músico.
Ah, qué loco.
Así empezó un poco. Bueno, mi viejo me dio una educación musical bastante privilegiada.
A los 8 meses ya había escuchado Emerson, Lake and Palmer. O sea, eso habla mucho de que era no solamente como música, porque gente crece con música, pero esto era una riqueza musical
amplia. Totalmente. Mi viejo tenía y tiene una cultura musical súper amplia. Yo crecí escuchando a Mozart, a Chopin. Por otra parte, escuché a la BOE, a la gente de la Fania All Stars, pero principalmente me metió en el rock. Entonces crecí escuchando a Led Zeppelin, escuchando a los Beatles, a los Doors, a Emerson, Lake and Palmer. También, bueno, bandas de los 70s no tan rockeras, más baladescas, como la época baladesca de Bee Gees o Three Dog Night, ese tipo de bandas como No sé, tuve una educación como bastante completa y lo que yo me acuerdo es que a los 5 años yo ya tenía un interés en, de alguna manera tenía un interés en los discos. Uh-huh. El disco para mí era una experiencia y ahora ya puedo ser consciente al respecto. Y me acuerdo que empecé a grabar mis propios discos. Ajá. Mis papás tenían una grabadora de cassette y yo hacía ruidos con la boca y tocaba en una mesa, tocaba uh-huh. percusión en una mesa y hacía canciones, pero me preocupaba un montón de los nombres de las canciones, del sequencing de mis discos. Y mis papás todavía tienen eso en cassette, nunca he vuelto a escuchar, wow. La verdad es que nunca he vuelto a escuchar, pero todos mis discos tenían nombres, los discos, las canciones, la duración de las canciones. Para mí era súper importante la obra que era un disco. Uh-huh. Más adelante, cuando yo tenía unos 12 años con mis amigos de la escuela, empezamos a experimentar con ediciones de audio. Agarrábamos alguna canción cuyo nombre se repetía muchas veces y le poníamos play y pausa y hacíamos ediciones chistosas de las canciones que ya conocíamos.
¿Ya?
O sea, siempre me interesó la parte del estudio, la parte de concebir un trabajo musical. Y a los 12 años me regalaron una batería de práctica, de juguete, y empecé a tocar. No muy seriamente, tocaba las canciones que me gustaban. Para ese entonces ya me había invadido un poco la fiebre por el rock pesado. Me pasaron, me acuerdo, a través de un pana me pasaron el The Real Thing de Faith No More cuando tenía 11 años y me volví loco. Para mí fue un cambio. Después fue el Appetite for Destruction de Guns. Y cuando me pasaron el Injustice for All de Metallica, ahí cambió todo. Uh-huh. Ahí en realidad empecé a escuchar música más pesada. Y ahí empecé a tocar un poco como un hobby. Pero cuando tenía 14 años dije, quiero hacerlo ya más seriamente. Uh-huh. Realmente tenía un interés serio, pero necesitaba un profesor. Y para entonces, esto fue una suerte que tuvimos los bateros. Estamos hablando año 94. Uh-huh. Yo nací en el 80, eran 14 años. Había este profesor que se llama Eddie Mejía, que... Uh-huh. Él es mitad gringo, mitad ecuatoriano.
Me había olvidado de él.
El Eddie creó una escuela gigante en Ecuador, en realidad. Él venía siendo músico profesional en Estados Unidos durante años. Tuvo inclusive una banda de rock que se llamaba Utrecht, que estuvo muy cerca de estar firmada por una disquera grande. Él me contaba que quienes le ganaron el contrato disquero fueron Living Color y Faith No More, justamente. Él había estado tocando con bandas de allá y el man sabía exactamente lo que tenía que hacer un batero profesional. Uh-huh. Entonces él vino acá con una información que aquí no había.
Wow.
Bueno, él y el Andy Sebastián también, que ambos vivieron fuera. Ajá. Pero generaron un montón de bateros nuevos. Crearon un montón de escuela aquí. El Eddie tenía cerca de 40 alumnos a la semana. Y mucha de la gente que está tocando. El Danilo Arroyo, el Ernesto Carolis, el Carlos Albán. O sea, gente de la vieja escuela, pero los que estaban ya tocando profesionalmente, todos fueron alumnos del Eddie, o la gran mayoría fueron alumnos del Eddie. Entonces, ahí cambió todo para mí porque tenía alguien que me pasó la información de qué es lo que yo tenía que hacer si quería vivir de esto.
Gente que igual continúa profundizando. O sea, él se nota que impartió como una conciencia de, o sea, el aprendizaje de como este camino de ser baterista.
Y además una ética de trabajo súper fuerte. El Eddie trabajaba y trabaja muy duro. Bueno, ahora vive en Florida de nuevo. Uh-huh. Pero él nos impartió un montón cuán duro hay que trabajar si es que uno quiere ser profesional. Y claro, él creó este cuerpo de tamborileros. Uh-huh. Que ensayábamos todos los domingos en el parque. De ahí los más chamos de ese cuerpo formaron Tombac. Ya. Nosotros éramos los más viejos un poco.
Más dañados, seguramente.
Los buleadores, claro. Y bueno, básicamente ahí empezaron mis primeros trabajos.
Pero y a todo esto, claro, de tanta música a la que te exponías. Digamos que ya llegaste a tu temprana adolescencia y descubriste como que el rock pesado... Y un poco te identificaste con eso.
Y pasó Headbangers en MTV. Yo pasaba clavado todos los fines de semana. No me interesaba mucho ir a fiestas ni nada, sino que todos los sábados yo tenía mi Betamax y me grababa todos los videos que me gustaban de Headbangers. Y tengo todavía como no sé, 15, 20 cassettes de Betamax. Sí.
Wow.
Si es que el Betamax sirviera.
Yo creo que tengo un beta que puede
podríamos
servir.
Hacer una sesión para ver todos esos videos, pero tengo.
Sería buenísimo.
Entrevistas de Alfredo Lewin. Ajá. Que yo creo que toda una generación de rockeros en Sudamérica le debe a ese man.
Totalmente.
Haber conocido de tantas bandas y haber visto tantas entrevistas. Creo que fue una escuela fantástica para todos los que éramos fans de la música pesada en ese momento.
Sí, incluso el... Para mí, cuando salió ese compilatorio de Headbangers Ball en Latinoamérica, en el que estaba Animal y Sepultura, sí, sí, y Motorhead, un montón de cosas, era brutal. Era una educación súper, como que te daba bandas claves, en distintas tendencias claves, y uno se exponía a lo que estaba pasando en el metal en los noventas en un solo disco.
Totalmente, y una cosa que pasó con Headbangers, aparte de que nos expuso a un montón de bandas legendarias y grandes, es que también empezó a mostrar bandas latinoamericanas. Uh-huh. O sea, gente que era más parecida a nosotros, y a mí me empezó a entrar como la idea de que había una esperanza de poder hacer una carrera así.
Ajá.
Porque en esa época veíamos como algo inalcanzable llegar a lo que las bandas gringas hacían.
Claro.
Bueno, todavía lo es, un chance.
Sí, ¿no? Sí.
Pero bueno, empezaron a salir, salió Animal, que era la primera banda pesada que yo escuché que cantaba en español. Uh-huh. Y algo en mí entró como que yo quiero tener una carrera en esto, quiero realmente intentar llegar hasta allá y a tener una carrera. En ese momento siempre mi sueño era tener una banda. No, nunca me imaginé que iba a dedicarme a tocar con un montón de artistas diferentes y a freelancear un montón. Pero mi sueño era tener una banda y llevarla lo más lejos posible.
Uh-huh.
Ajá. A todo esto empecé a ir a conciertos. Empecé a ver que había una escena de bandas locales.
¿Sí? Esto a mediados de los 90.
Sí, yo empecé a ir a conciertos en el 96 más o menos.
Ajá.
Si bien no iba todavía a conciertos de metal, me acuerdo que fui en el Arbolito, fui a ver, en este orden tocaron Sally Mileto, Karma, Cacería de Lagartos y Mamá Vudú.
Wow.
Y me cambió un montón la vida. La verdad es que yo vi tocar a Karma, que estaba el Ibis Flies, el Johnny Ayala, el Esteban Torres, el Carlos de Arboleda, y dije, wow, no puede ser que haya una banda tan buena aquí.
Uh-huh.
Realmente el nivel de los manes era súper alto, y era como este rock progresivo, que tenía también un poco de influencias de rock argentino.
Ya. Yeah.
Pero eran increíbles.
¿Y llegaron a grabar?
Sí, tienen un disco, un solo disco que se llama Ceres, que salió también por esas épocas, habrá salido por ahí 95, 96, no sé.
Uy, la difusión era tan mala en ese entonces que no, yo por ejemplo nunca me había enterado.
Tengo un par de amigos que tienen el disco, de hecho el otro día en el estudio de Libis había una copia de ese disco. Ajá. Pero sí, o sea, ya vamos seguramente a hablar luego de la evolución un poco de la producción de las bandas.
Claro.
Pero bueno, así fue un poco mi entrada en el asunto. Tenía full esa ilusión de ir a ver conciertos. También me acuerdo que en el 96 estaba en cuarto curso del colegio y había un concierto de un montón de bandas, ¿no?
Ajá.
En el Coliseo de la Condamine. Y tocó Viuda Negra. De ahí tocó Muscaria, que en esa época ni siquiera eran trío todavía. Estaba el Nacho Espinosa cantando.
¡Wow!
Tocó una banda que se llamaba Malas Artes, que era el Carolis, el Agustín Báez. El Carolis ya era mi amigo para entonces.
Ajá.
Ya íbamos camino a ser como grandes colegas con el man. Tocó Dentro de Elena, tocó Selva, pero Selva era una alineación totalmente diferente a las que sonaron luego.
Claro.
Y tocó Fortaleza del Alma, que era una banda, cantaba me parece que el Oscar, de Arturito en Hongos luego.
Ya. Yeah.
Y no sé, después, años después, Pulpo 3 le puso ese nombre a una canción.
Ya. Yeah.
Justo un poco como homenaje a esta banda. Eran como medio de la misma pata del Piñas y de todo de ellos. Y todavía no le conocía al Piñas.
¿Y tú en ese entonces ya estabas en alguna banda? ¿Ya estabas tocando con gente? ¿O cuándo
empezó
eso?
Tenía una banda con mis amigos del colegio que igual... Bueno, entre ellos estaba el Pablo Maya de Björn Borg.
Exacto.
El Pablo fue la primera persona con la que yo empecé a tocar. Ajá. Se compró una guitarra, me acuerdo, un Ibanez negra. Y yo tenía, ahí me compraron ya mi primera batería seria, que era una Tama Rockstar con Power Toms así blanca. Y empecé a tocar con él. Uh-huh. Y después se unió el Carlos Domínguez, que es bajista, que tocaba con La Blue luego.
Uh-huh.
Y ahí teníamos nuestra banda y el Santiago Merino, que es otro amigo más que vive en La Yoni hace mil años.
Uh-huh.
Y tocábamos nuestras canciones ahí como medio como metal alternativo.
Yeah.
Y hablábamos más nuestras compañeras y compañeros.
Éramos, ¿cómo se llamaba?
Vila Avaricia, esa era mi primera banda.
¿En una sola palabra?
No me acuerdo si era uno o dos, pero es porque has cachado en los cómics de Condorito, hay unos grafitis y uno dice abajo la Vila Avaricia. Pareció súper cofudo y le pusimos así a la banda. Después, con ese mismo crew de gente, empezamos a tener varias bandas diferentes. Después, con el Santi Y con el David Holguín, que ahora es director, conocido director del documental de Mamá Vudú y de algunas otras cosas.
Muchos videoclips.
Gran amigo. Hicimos una banda de punk que se llamaba Córtale la Cabeza. Pero si te pones a ver, toda es gente que estuvo vinculado después a Samuel Santi Jarrín, que tocó en Prótesis también. Toda fue gente que después tuvo sus bandas. Y todo
claro.
Eso. Y en algún momento, un cambio en mi vida fue cuando yo estaba en quinto curso y yo estaba estudiando bastante seriamente. Y los conocí al Toño y al Guillo Cepeda, y al Daniel Mancero y al Seba Salvador. Ahí cambió mi vida un poco, porque yo ya tenía un interés recontra serio de profesión en esto. Que la mayoría de mis compañeros, amigos del colegio, no tenía.
Claro.
Yo quería hacer de esto mi vida entera y tal vez no a todos los demás les interesaba.
Claro, es que es una dedicación, un compromiso.
Sabes, un compromiso y es como venderle tu alma a una cuestión.
Así
y...
es, una cuestión muy... de alguna manera como que seguramente de muchas perspectivas se puede ver como muy inseguro, muy incierto, muy quién sabe.
En esa época era una locura, ni siquiera había dónde estudiar música
claro.
Como en la universidad. Yo salí del colegio y no tenía dónde estudiar, pero cuando conocí a estos manes, bueno, para quienes no saben... Toño Cepeda ha grabado con un montón de bandas. Ha sido uno de las cabezas creativas de Björn Borg, de Can Can. Ha sido productor de un montón de discos. Para mí, uno de los mejores músicos que hay aquí. El Mancero, ni se diga. Pianista virtuoso, músico sensible, increíble. Cuando yo los conocí, encontré la gente con la que yo me identificaba de verdad. Y me volví loco. Simplemente tomamos juntos la decisión de que íbamos a dedicar nuestra vida a esto.
Qué bien.
Y bueno, salimos del colegio y no había dónde mierda estudiar.
Pero qué importante tener esa como cuestión de encontrar una tribu y encontrar
total.
Gente que te acompañe en tomar esa decisión.
Total, total. O sea, a mí nunca me ha gustado ser parte de un grupo, o sea, en el sentido de que me identifiquen con un círculo social en particular. Siempre me ha encantado deambular grupos en grupos, no solo a nivel musical, sino a nivel personal también. Pero en el caso de ellos, encontré estas otras personas que querían hacer lo mismo que yo y querían venderle su alma a esta huevada.
Y que de alguna manera venían como de un contexto parecido.
Estudiaban, eran músicos más académicos.
Tenían esa conciencia de la seriedad, del trabajo, de
totalmente,
como dedicación.
Sí, ensayábamos como locos. Y si no estábamos ensayando, estábamos escuchando música. Para entonces ya me empecé a meter un montón... en Pink Floyd, en Jethro Tull, en el rock clásico un montón, volví al rock clásico, pero me metí un poco más al rock progresivo, qué sé yo, Rush un montón, y no sé, ahí empezó otra etapa que creo que alimentó un montón lo que iba a pasar luego, y en algún momento el primo del Toño, el Pablo Cepeda, o conocido como el Piñas, me llamó. Y me dijo, loco, tenemos un problema, tenemos una tocada con mi banda Pulpo 3 y nuestro baterista no puede, es esta semana, el sábado, queremos saber si nos puede salvar. Entonces, bueno, fui a ensayar con los manes.
Ajá.
Yo ya había escuchado hablar de la Fernanda Carolis, me decían que era la mejor cantante que había.
No los habías visto aún, ni escuchado, ¿o sí?
Nos habíamos conocido brevemente en la despedida de un amigo. Yo tengo un gran amigo, el Miguel Elasmar, que es el batero original de Tanque.
Wow, wow.
Ajá, somos amigos del alma hasta ahora y él vive en Florida. Y me acuerdo cuando el Miguel se fue a vivir a la Johnny, en su despedida les conocí a todos ellos.
Ya.
Ahí solo había conversado, pero nunca realmente había escuchado los temas de la banda. Fui al ensayo y pasó esta cuestión extraña que al primer tema solo había una química tan grande, una compenetración tan grande que... O sea, sabíamos que no había vuelta atrás y
pobre del otro batero.
O sea, fue como, acabamos del ensayo y fue como, loco, esta es la banda.
Esta es.
Todos los cuatro estábamos convencidos de que esa era la banda. Tocamos ese fin de semana, no había tanta gente, pero ya había algo especial ahí. Al siguiente fin de semana volvimos a tocar en el mismo lugar y había tres veces la cantidad de gente que... Y tocamos con Selva, me acuerdo, que son... Bueno, el viejo Phil es muy cercano al Piñas y toda la cuestión. Y a la semana siguiente con Selva y con Shiva, que era una banda del Oscar León y de Lucho Pelucho. Pues ahí empecé a meterme a tocar, a conocer a toda esta gente, ¿no?
Claro.
Yo ya cachaba a Salí Mileto, les había visto un par de veces en vivo. Había estado en el lanzamiento del primer disco. Tengo el CD del primer disco de Mileto, del homónimo. Y en, no sé, en 3-4 meses yo estaba girando ya con todas esas bandas. Estábamos tocando, le conocí a Luigi de Muscaria, conocí a los Mileto, al Paul, al Igor, al Franco. Conocí a los Sobrepeso también.
Pero era como que el lugar ya te estaba esperando. O sea, como que, digamos, tú ya te habías conectado con gente, con músicos que han seguido activos. Y de un día para el otro te conectaste con todos los demás dentro de la escena.
Era ya una escena en realidad. Ajá. O sea, conocía un montón de músicos súper buenos, pero no conocía una escena musical, un conjunto de gente que engloba mucho más que solamente los músicos, comunicadores, promotores de conciertos. Aunque claro, en esa época todo era súper rudimentario. Sí. Y lo hacíamos todo con los medios que teníamos. Pero ya había una escena, ya había un público, ya había fans de las bandas, y eso es algo que con lo que yo nunca me había enfrentado, con conocer gente que era fan de mi banda. Wow. Era algo totalmente nuevo para mí. Y bueno, también pasó que para entonces ya entré a la universidad, ya empezó a ver dónde estudiar. Yo salí del colegio y no había qué hacer. Y abrieron la escuela de la San Francisco, que fue como también un semillero de un montón de gente, la primera generación de gente que estuvo en esa escuela.
Todos hicieron bandas,
o sea, estaba el Daniel Pasquel, que iba a formar Cancán, la Denise Santos, que iban a formar Cancán después. Ajá. Estaba el Jason de la Vega, que estaba haciendo la clica, llamado Guerrilla Clica después, y que entró a Muscaria después. Ajá. La alineación esa, la segunda alineación clásica de Muscaria. Estaba el Mono Jorge de Selva. Estaba el Oscar León de Artudito en Hongos. Estaba el Carlos Torres de Pulpo 3. De profesor estaba el Ibis Flies. ¿Qué sé yo? Había un montón de gente de bandas.
Yo me acuerdo porque...
Estaba el Mancero, estaba el Toño, estaba el Guillo. O sea, había un montón de gente.
El Guillo era profesor.
Después, pero ahí en ese momento éramos compañeros todos.
Sí.
Y no sé, pasó que había una generación de gente súper, súper buena. Entró el Carolis después. El Carolis, bueno, para quienes no saben, él grabó los dos discos de Björn Borg. Bueno, en el segundo grabaron Mitty Mitty con Bastián. Y ha producido un montón de cosas. Ahorita está produciendo a medio mundo aquí. Estuvo en New York. Tocó con una banda llamada Penguin Prison. Estuvieron girando con Jamiroquai, con algunas bandas súper grandes. Entonces hubo gente súper buena ahí. Y ya fue encontrar como una escena, no solamente músicos muy buenos que estaban gestando sus propias bandas, pero encontrarme con una escena de bandas como de cierta manera establecida. Ajá. Me acuerdo que en una ocasión llenamos la Plaza Belmonte solo con bandas ecuatorianas.
Claro, sí, eso sí ocurría.
Fue Muscaria, Mileto, la grupa Pulpo 3, Sobrepeso.
Yo creo que estuve ahí. Me parece, estoy casi seguro de haber estado ahí. Porque eso fue ya después del de Animal.
Se armó una puñetiza con los punks de la Tola, que provocaron a las bandas, se armó un relajo afuera. Se armó una bronca monumental afuera de esa
¿Estaba
plaza.
¿Estaba el Bacerola?
De ley no me acuerdo. El Bacerola estaba... Creo que estaba dormido en el
Yo
en
lo
el
arrastré a debajo del escenario, no sé si con otra persona.
No sé si fue en Animal o en ese.
No,
pero,
fue en ese.
Pero el Bacerola me acuerdo que se quedó...
Que se cayó.
Se cayó muerto.
Yo con otra persona le arrastramos a que esté debajo del escenario para que no se muera.
Para que no le pateen,
y después se levantó así como que... ¿Quién fue? ¿Quién me movió?
Bueno, sí, el Bacerola era un personaje célebre.
Yo me acuerdo estar adentro del concierto y que habían unas como cañas sobre los tubos que son al cerramiento de la Belmonte y que empezó esa gresca afuera y empezaron a volar esas cañas. Uno solo veía esas cañas volar.
Sí, fue una encima del cerramiento. Yo me había roto los ligamentos del pie en el mosh. Terminé de tocar con Pulpo 3, tocó la grupa, me metí al mosh y me empujaron y...
Y se rompió.
Y me rompí el ligamento del pie. Mi pie se quedó donde estaba parado y yo me caí. Sí, fue súper doloroso. Y yo ya no vi ni siquiera la pelea que se armó, pero fue legendaria.
Qué bestia.
Entonces pasaron algunas cosas. Hay unas anécdotas.
Pero hay algo ahí que, digamos, claro, tú ya hablas de que había una cierta escena establecida. Pero yo creo que sí hay dos momentos en que los 90 fueron una etapa de desarrollo súper intenso, pero que no hay mucha producción. No hay muchos discos que salieron de ese entonces. Y después, ya a partir del 2000, como que estas bandas que venían gestándose y que ya estaban establecidas, empezaron a sacar sus producciones. Y son como que, me parece que sí son como momentos distintos.
Un poco, Sí, un poco me estaba leyendo las preguntas que me ibas a hacer. Y claro, una pregunta era como el desarrollo de las producciones de las bandas, qué pasó musicalmente.
Ajá. ¿Qué tendencias había? ¿Qué
Y
estaba pasando?
hay una línea de tiempo. Bueno, me hablabas de la época de finales de los 90, ¿no? De la época Mileto, Sobrepeso, Sansa Matanza,
La grupa estaba
Retorno de
todavía.
Exo Valdés. Y claro, en esa época, primero estábamos viviendo una transición en la producción de discos hacia lo digital, ¿no? Y esa transición creo que nos dolió un poco a todos. Creo que costó un buen rato que los discos empiecen a sonar bien.
Sí, definitivamente.
Sí, tomó un buen rato. Porque tú escuchas discos de pop ecuatoriano de mediados de los 90s y suenan bien. O sea, escucha, yo sé que es otro tipo de música, lo que quieras, pero escucha Sin Poder Gritar de Reinaldo Egas, suena súper bien, loco.
Claro, hay una
O
potencia, hay una
inclusive
calidad auditiva, sí.
esos temas viejos de tercer mundo no suenan nada
Claro,
mal, pero pasó
son nítidos,
esta transición, esta
cálidos.
transición a lo digital nos dolió un montón, yo creo.
Sí, todo empezó a sonar frío y estéril
Y
y
sonaba,
feo,
claro,
¿no?
estábamos todavía, creo que no teníamos idea de cómo hacer todavía discos
Y peor en metal.
las bandas todavía no existía ni siquiera un rol de un productor en casi ninguno de los casos. Era básicamente llegar al estudio, conectarse y tocar tal cual como en un ensayo. No, claro, la preproducción era básicamente ensayar. Y claro, no teníamos la menor idea primero de cómo sonar. O sea, el guitarrista tenía su Zoom 505
Conectado a un pibi.
que sonaba como la mismísima mierda y, ajá, conectado seguramente a un ampli no tan bueno.
A PB Rage
Ajá.
150.
Ajá, el batero probablemente tenía sus parches de la batería en no tan buen estado. O sea, no, estábamos de una etapa embrionaria un poco de
Totalmente.
cómo hacer discos, ¿no?
Pero lo que me parece destacable es la calidad de las bandas a pesar de todo eso, porque había excelente música.
Yo creo que una cosa que nos pasó es que teníamos tan poca información de todo
Exacto.
que ni así hubiéramos querido podíamos copiar a otras bandas
Así
de
es.
otros países. No podíamos porque no sabíamos cómo. Y eso fue. Yo siempre he dicho que la ignorancia es un gran camino a la creatividad. A la final no podíamos copiar a nadie porque no sabíamos cómo hacerlo, no teníamos los medios para hacerlo. Y eso generó que las bandas tengan, muchas de las bandas tengan un sonido bastante propio, digamos. Tal vez no un sonido, pero un estilo musical bastante propio.
Sí, claro, más que un sonido, porque un sonido ya implicaría la grabación, implicaría poder plasmarlo. Y eso era todavía un paso como
Sí,
difícil.
después vamos a hablar, claro, de pasos que yo creo que ocurrieron para que las bandas empiecen a encontrar un sonido. Pero al menos la cuestión estilística, sí, empezó a haber como música bastante original. Y una cosa que a mí me gustaba full de esta época es que las bandas de varios estilos coexistían y coexistían perfectamente.
Exactamente.
Todavía no había esta sectarización de la movida musical. No sé, coexistíamos bandas de hip hop con bandas de ska punk
Con bandas de hardcore, con bandas de
o
alternativo, con bandas de
exacto,
todo.
bandas de todo, porque a la final teníamos que unirnos porque no
Claro.
había más público.
Es que yo eso hablaba con el Víctor de que, digamos, hasta tipo 94 solo había el término rock. Y todo era rock y no se tenía ninguna conciencia de esa sectarización, pero para nada. Y una vez que llega MTV y llega Headbangers y empezamos a tener algo de información de que ponte, si es que tú eras rapero, te veías de esta manera, si es que tú eras metalero, te veías de esta manera. Y como que empezó a surgir un tema más de identidad asociada a géneros y cosas así. Pero igual, claro, la información era tan escasa que seguía
Claro.
siendo una cosa muy, muy unida, ¿no? Había una escena independiente más que una escena alternativa y una escena metalera. Era como que una sola cosa,
Sí,
entonces.
bueno, aparte sí había como una escena, o sea, los estilos de música más extremos, digamos,
Sí.
sí tenían a veces una separación. Ya
Hay.
empezaba a haber una movida hip hopera, ya empezaba a haber una movida como punkera, sí había. O sea,
Sí, y
ya No
al.
Token ya estaba
Como
tocando
a
años.
raíz del 98 igual pasó algo en el metal en que ya los heavies hicieron como que su cosa y se fueron por su lado y no querían nada que ver con los demás. Eso hablamos con el Víctor de que ponte a alguien, un fan de Pantera, ya no tenía dónde ir porque los conciertos metaleros eran heavies. y no había muchas bandas en ese sentido. Un poco hubo un punto en el que el metal y el hardcore, digamos, de los noventas, lo que no estaba asociado al metal tradicional se quedó por su lado
Sí,
y no
total.
tenía punto, no tenía
Todo,
lugar.
totalmente. Yo me
Y se
acuerdo
acercó más a lo alternativo de alguna manera. Por eso Muscaria estaba ahí en esos conciertos que dices también.
después, claro, después ya empezó a diferenciarse todo por
Claro.
estilos, ¿no? Que a mí particularmente nunca me ha gustado eso, pero ya el hecho de que Quito empezó a hacerse una ciudad más grande empezó a tener esa consecuencia. Ya me acuerdo que tipo 2002, tocando un show con Dentro de Elena en el sur, me acuerdo que ya nos gritaron huevadas.
Salta, salta.
Ya nos gritaron, no, todavía no había el salta salta, pero ya había esta cuestión de aniñado, aniñada, sí.
Popero,
Entonces,
ajá.
sí,
Bájate, aniñado.
para mí ya era como un poco que estaba diversificándose el público, un poco.
¿Y cuáles fueron ya en ese punto, cuáles fueron las primeras grabaciones en las que tú participaste?
Bueno, yo había tenido un par de experiencias como muy pequeñitas grabando. Y después hicimos el Excitador de Frecuencias, que fue el único disco que tuvo Pulpo 3.
¿Fue el único? ¿No sacaron dos?
No,
¡Wow!
nunca más salió nada. O sea, salieron tal vez singles o canciones así sueltas, pero un disco nunca más volvió a salir.
¡Wow!
Ajá.
Ok.
Y fue así, fue grabar sin clic, fue grabar así ensayando, o sea, como que estábamos ensayando en realidad.
En vivo.
Ajá, para entonces ya teníamos, bueno, pasó una cosa que no era muy común y es que una empresa decidió ponernos dinero para grabar el disco.
Eso no ha
Teníamos
pasado en años.
un productor ejecutivo, lo cual era muy extraño. Y grabamos en el estudio de Octavo Artes y lo trajimos al Nachito Freire para que grabe. Nachito había grabado algunos de los discos de las bandas ecuatorianas de ese entonces.
¿Y tú?
Entonces fue básicamente meternos al estudio a grabar con los equipos que teníamos.
¿Tú has regresado a escuchar eso? ¿O lo
Sí,
escuchas a veces?
o sea, no sé, es como, es lo que es de esa,
Pero entonces
es lo que podíamos hacer en esa
tú sí
época.
regresas a, o tú sí le pones los discos en los que has trabajado, los vuelves a escuchar.
No realmente, pero a veces
Te topas por ahí
me
con
topo
eso.
por ahí. A mí particularmente me pasa que esto fue un proceso súper largo que vivimos las bandas ecuatorianas hasta realmente hacer discos que nos complazcan, ¿no? Y fue un proceso largo, difícil, frustrante muchas veces, pero a mí particularmente no me gustó nada de lo que yo grabé hasta el año 2010 más o menos. Yo no estuve feliz con nada de lo que yo grabé hasta tal vez 2008, 2009, sí, 2008, sí.
Qué bestia.
Entonces, para mí grabar se volvió una pesadilla un poco porque no sabía cómo hacer que suene bien.
Claro. Bueno, pero no era solo tú, eran
No,
muchos.
claro, pero bueno, era mi disco igual.
Claro.
Y lo que empezó a pasar es que empezó a haber este cambio pasito a pasito, como siempre ha pasado en Ecuador, muy lentamente, hacia que los discos empiecen a sonar como queríamos. Entonces, ya que hace que los músicos entendamos cómo se debía sonar en vivo, qué gear había que tener, qué equipos había que tener. Y eso fue paso a paso, y yo creo que hubo un montón de gente que puso un granito de arena para que eso pase, para que el resto entienda, ¿no? Hubo un montón de cosas que hicieron subir el nivel
Claro,
al asunto. O
sí, tal
sea,
cual,
por
pasito a
ejemplo,
pasito.
el hecho de que, por ejemplo, Muscaria logró meter un video en MTV fue una cuestión. Y no solamente en MTV, porque algunas bandas ecuatorianas lo habían hecho, Barak lo hizo, no sé, bandas de pop lo habían hecho antes,
Sí.
creo que Encarnák también. Pero
Sí.
el hecho de que logró meter en el top 10, eso ya fue como una locura. O sea, realmente fue una cosa que setió un nuevo estándar a seguir. Claro que después
Claro.
de MTV, después de unos años, empezó a valer
Desapareció la
mucha verga
música muy
y.
pronto, creo que a un año después de eso ya empezó a desaparecer
Sí.
la música de MTV.
Sí.
Y era algo, yo me acuerdo que yo era ultra fan de Muscaria en ese entonces. Pero este tema
Todos,
del
todos,
top
eran
10
todos.
era un poco remoto. Era como que, ¿en serio? ¿Cómo determinan eso? ¿Quién llama a alguien a pedir videos de MTV? ¿Cómo dicen cuál es el top 10? No sé, para mí, como fan, era como un poco extraño. Yo me doy cuenta ahora como que de la relevancia que tuvo eso. Y me imagino cómo habrá sido tocar en esa escena en ese entonces y ver que pase eso.
Era algo, no sé, revolucionario, yo creo, porque no. ¿Cómo mierdas llegabas a MTV siquiera? Pero pasó eso y empezó a haber gente que tenía una idea mucho más grande de cómo tocar, que ya habían estado estudiando el rig de los guitarristas que escuchaban, ¿no? Entonces asomó el Daniel Pasquel.
Claro.
Guitarrista de Cancán o conocido como Marley Muerto. Y el Pichu tenía, es la primera persona que vi que tenía ya el ampli que tenía que tener. O sea, tenía ya
la guitarra y el ampli los y equipos, los pedales.
Los equipos que tenía que tener. O sea, ya sonaba súper bien. Asomó el Carlitos Canguil.
Carlitos
querido,
Rodríguez.
Querido Carlitos. que el man realmente sabía, el man había estudiado el rig de gente. Tenía los equipos.
Tenía una conciencia de que había que invertir en eso. O sea, que para ese momento, en cuanto dentro del metal y hardcore, eso era absolutamente una ilusión. Era algo inimaginable.
Inimaginable. El metal y el hardcore siempre habían estado relacionados con lo marginal un poco. ¿Ja?
Sí, sí, de alguna manera.
Y llegaron, claro, todas estas bandas que venían de gente que tenía más plata y empezaron a invertir. O sea, al menos utilizaron su condición económica para comprar los equipos que había que tener eventualmente para sonar bien.
Claro. ¿No? Sí, igual no es que digo que se trataban de gente con mucha plata necesariamente, porque el Canguil no es que era de mucha plata, pero tenía esa conciencia de que tenía que invertir en eso. Y entonces, ponte a alguien como yo, mucho más romántico de sus instrumentos, que se compra una guitarra y establece una relación y no la quiere vender nunca más. El Canguil nunca fue así. A él vendió hasta la guitarra que tiene su nombre. Porque siempre tuvo esta idea de que no, lo que importa es mejorar.
Claro, que suene mejor y mejor y mejor.
Vendes y compras algo nuevo.
Y los estudios empezaron a mejorar en Ecuador poco a poco. Uh-huh. Pero también empezó a haber una conciencia de las bandas de querer irse a grabar afuera. Uh-huh. Entonces, me acuerdo que en el 2004 la grupa, yo ya no estaba en la grupa. Yo me había ido a estudiar afuera y había vuelto. Me acuerdo que la grupa se fue a Brasil, a Salvador de Bahía, a grabar en el estudio de Carliños Brown, que era un tremendo estudio. Ya era un estudio world class. Uh-huh. Ese también fue, para mí fue un salto, ¿no? Como decir, queremos que los discos suenen exactamente igual de bien que las bandas que escuchamos.
Claro.
Ese proceso nos tomó años y años y nos sigue tomando.
Claro.
Pero para mí ese fue otro punto en el que yo dije, wow, hay que... O sea, se puede invertir una plata en irse a grabar a otro lado.
Esas cosas que parecen imposibles, sí son posibles.
O se empezó a traer productores, ya empezó a ver la figura importante de un productor que encontraba la música en un lugar y le encontraba una dirección y la plasmaba en un trabajo musical mucho más profesional. Entonces me acuerdo que Muscaria se trajo al Andrés Jiménez de Animal en algún punto. En algún momento Björn Borg se trajo a Dean Baltulonis, que era un conocido, súper conocido sonidista, productor de hardcore y de punk en New York. Y lo trajeron acá a hacer este disco. Eventualmente con Can Can le trajimos al Ken Stringfellow, que era el guitarrista y tecladista de R.E.M. Que había hecho un montón de discos de Posies, un montón de bandas. Tremendo músico, y lo trajimos a que haga el caos.
Que me parece que estuvo por aquí hace poco, ¿no?
¿El Ken? No.
¿No?
No, que yo sepa no vuelve a estar aquí. creo que nos hubiera dicho.
De todo eso, claro, hablamos de que era una escena muy distinta de la que vivimos ahora o de la que se vivió ya desde hace algunos años. ¿Pero qué aprendiste tú de esos años de incipientes que sea algo que sigues manteniendo hasta ahora, que te sigue sirviendo?
Yo creo que una cosa que aprendimos en esos años fue que había que estar juntos para lograr hacer una escena musical. O sea, un poco la cuestión de la comunidad, de hacer conciertos, de apoyarnos, de trascender de los estilos musicales, de un poco irse contra esta huevada que pasa tanto en el Ecuador, que es que alguien destaca en algo y todo el mundo empieza a hablar mal de esa persona, empieza la envidia. Creo que es un mal nacional. Aprender a trabajar juntos, aprender a apoyarnos y a estar siempre ahí. Siempre que tú ibas a un concierto de una de las bandas, estaba todo el mundo de las otras bandas ahí.
Claro.
Después empezó a haber broncas y todo, pero en ese momento creo que había bastante buena onda entre todos.
Yo creo que eso es algo que como público se sentía.
Total.
Porque yo en esos años, digo, era un fan. Me acuerdo, por ejemplo, uno de mis conciertos favoritos locales era el del Patio de Comedias, que fueron 2 días, creo, con Sansa Matanza, Muscaria, Misil, etcétera. Era un ambiente increíble. Yo cogí el bus de Los Chillos, venía acá y me sentía en casa cuando llegaba a los conciertos.
Sí, yo creo que igual algunas de las escenas que ha habido tienen esa cuestión inicialmente, ¿no? La escena de Alarma también lo tuvo.
Sí,
que estaban todas las bandas metidas ahí cuando empezó a tocar Descomunal, Colapso, Caniguara, Sarcoma.
Claro.
También había como una unión después.
Así es.
Y al igual que en nuestra escena de los noventas, por diversas razones empezó a haber peleas y diferencias y se fue a la mierda. Entre la gente más chama también, por ejemplo, las bandas así de indie, entre Dapón y Tripulación de Osos y La Máquina Camaleón, también hay full esa onda, Paola Navarrete. Les ves a todos metidos en los shows.
Claro.
Por suerte ellos no se han peleado. Pero también hay, o sea, sí existe esa cuestión. Pero eso me enseñó a mí esa primera escena en la que yo estuve. Y me enseñó que realmente yo quería llegar súper lejos con una banda o con un proyecto. O sea, reafirmó mi idea creada en la adolescencia de que realmente quería llegar muy lejos tocando. Ja.
¡Qué bacán!
Reafirmó full eso.
Me parece súper importante eso que destacas de la comunidad. Si bien yo creo que habría que verlo también desde otra perspectiva, que es que otro mal nacional, diría yo, es que una vez que se establece una comunidad, se excluye a los que están fuera de esa comunidad. Y que eso es algo que yo he visto en distintas escenas. Entonces, una vez que tienes un grupo de amigos, alguien que no entra dentro de que no está dentro de ese grupo de amigos tiene mucha mayor dificultad en entrar. Y eso lo digo desde la perspectiva de Alarma. Porque yo en lo que he estado haciendo de revisar esos años, qué pasó, qué conciertos hubo, qué bandas salieron, veo que hubo bandas que tocaron demasiado dentro de escena.
Se quemaron un poco.
Sí. Se quemaron un poco. Y hubo bandas, por ejemplo, en lo de Alarma, que digamos que tuvo un auge entre el 2000 y 2012, digamos. Entre el 2004 y 2012. En el 2004, de la gente que empezó a ir a esos primeros conciertos, para el año 2008, estas personas ya estaban empezando sus propias bandas. Para el año 2012, que básicamente desaparece Alarma, había habido conciertos. Estas bandas ya estaban activas, incluso ya estaban formando su propia escena, su propia comunidad, y nunca pudieron tocar en un concierto de Alarma. Si bien eran fans de Alarma, eran esos estilos, hubieran podido ser integrados, pero no eran parte del grupo de amigos. No tenían exactamente el mismo background, la misma exacta intención, pero yo creo que eso es algo que ocurre en otras escenas también. Yo puedo hablar solo de primera experiencia.
Totalmente. De que pasa, pasa, ¿me entiendes? Y inclusive ya sin hablar de una escena musical como tal, pero a mi grupo de amigos y a mí nos dicen lo mismo, que siempre trabajan entre los mismos.
¿Y no es así?
Es totalmente así. Pero hay un par de cosas que decía al respecto.
Ajá.
La primera es parte de este trabajo de músico y de estar metido en una escena musical es el networking, o sea, la capacidad que tienes de relacionarte con la gente. Y habría que preguntarse qué parte hay de que te excluyen y qué parte hay de que tú te excluyes.
Sí, bueno, ¿no? hay las dos cosas.
O sea, porque he visto gente que está quejándose, gente que dice que ¿por qué nos meten en el saque el diablo?
Claro, hay gente que espera que le inviten como que fueran
pero,
príncipes.
Pero tienes la actitud de autoexcluirte un poco también. Entonces,
puede ser.
Entonces, yo pienso que hay un poco de lo uno y un poco de lo otro. Pero creo que es importante en una carrera musical, una de las partes más importantes es saber relacionarte con la gente y saber meterte en la huevada a nivel personal también.
Eso puede ser súper duro, puede incluso considerarse como súper injusto, pero es ineludiblemente parte de cómo funciona la industria musical, que de alguna u otra manera aquí ya es una industria musical.
Y en cualquier trabajo creo que sí. Tienes que saber relacionarte con la gente. Yo sé que es injusto con la gente cuyas técnicas de relacionamiento con la gente no son tan buenas, pero es un poco eso.
O sea es brutal,
no te van a encontrar de la nada.
Es Estás brutal, escondido. Pero así ocurre. Por eso es que hay grandes discos que nadie conoce.
Total.
Porque es gente que no hizo el networking que debía haber hecho para hacerlo. Pero, claro, el argumento es decir, pero es la música que debería como que ser apreciada por sí sola. Pero no es así como funciona la industria. No,
y ahí vamos a entrar al siguiente paso del asunto. Y es que poco a poco empezó a haber una conciencia del negocio de la música, que creo que todavía sigue siendo una fracción pequeña de los artistas y bandas de acá, que comprenden eso, que comprenden que esto primero es una profesión y es un negocio. Puedes tener los valores artísticos que tú quieras, pero tu disco tienes que venderlo y tienes que aspirar a tener un público que no va a asomar de la nada. Y es eso, o sea, es otro punto que es súper importante de hablar, que es la cuestión de la carrera, de hacia dónde quieres llegar, que es una profesión, es un negocio en el que tienes que invertir plata, y que tienes que tener un objetivo claro de hacia dónde quieres llegar.
Así es.
La mayoría de bandas aquí todavía no tiene esa conciencia, todavía están en la onda de voy a hacer mi música y quien quiere escucharla la va a escuchar. Pero así no construyes una carrera, tienes que invertir tiempo, plata y entra mucha otra gente que no está metida en la música, pero entran promotores, entra gente de relaciones públicas, gente de medios. Y a la final todo eso funciona, todas las bandas que nosotros hemos escuchado desde siempre han tenido todo ese aparato de producción. Es un poco romántico pensar que solamente la música va a lograr las cosas. Pero,
claro.
Pero sí, es un, o sea, la parte de la empresarial del asunto es súper importante. Sin eso no va a pasar nada nunca.
Claro. Lo que habría que tomar en cuenta es que en los últimos 20 años la industria musical en sí se ha transformado completamente.
Totalmente, sí.
Y estamos en un momento totalmente distinto en el que hay otras posibilidades que la, incluso no nos hemos dado cuenta porque la gente, por cómo la gente consume música, exacto, por cómo la gente consume contenido, por la idea esta que ahora tenemos de contenido que abarca un montón de cosas y por la manera en la que nos relacionamos con la música también de una manera cambiante. Es muy difícil, ya no hay bandas como lo que fue Metallica.
Las super bandas,
no,
ya es una cuestión pero la romántica, digamos.
Pero al mismo tiempo ocurre esto de que, digamos, tiene que seguir habiendo headliners. Y las bandas clásicas van desapareciendo, pero necesitamos nuevos headliners.
Esa es una conversación que teníamos con el Ibis Fizz el otro día. Decía, en un festival de música en español, latina, ¿a quién pones de headliner? Uh-huh. O sea, ¿ha asomado un nuevo headliner ahorita en la música alternativa
es
latina?
Que, pero es que también
en los últimos 20 años.
No siempre, de alguna manera no siempre asoman.
Es difícil.
También se los genera. Porque una vez que se le da a una banda el puesto de headliner, esa banda es obligada a asumir ciertas cosas. Pero para que llegue eso, hay gente que toma esas decisiones.
Totalmente, pero todavía Café Tacuba sigue siendo más grande, ¿me entiendes?
Y siempre lo va a ser.
La industria cambió un montón, la totalmente manera cómo funciona, pero ahora hay cosas que son mejores. Ahora tú puedes ser fan de una banda de Singapur que en los 90s jamás hubieras tenido acceso a escuchar.
Así es.
Si bien el streaming y el internet y todo tuvieron un impacto negativo en algunas cosas, pero también democratizaron la expansión de los contenidos de las bandas.
Hasta cierto punto. Lo que yo creo que falta es, me parece terrible que uno pueda descubrir una banda de Singapur y enamorarse de esa banda, y que sea mucho más difícil descubrir una banda local y enamorarse de esa banda, porque no tenemos la difusión, no tenemos los medios, hay mucha gente o hay muchos roles que no se cumplen en cuanto a que no hay medios, no hay crítica, no hay un montón de cosas que no son de la música, pero que le sirven, o sea, que están ahí,
son parte de, totalmente. Pero por parte de las bandas tiene que haber, tienen que hacer su trabajo primero.
Claro.
No solo es hacer un súper buen disco, porque ahora lo primero en que efecto tienes que hacer es tener un disco que sea capaz de competir con todo lo que escuchas. Ahorita
claro,
ya pasamos a otra era.
Así
o sea,
es.
La banda ecuatoriana ya no puede hacer un disco solo para el mercado local, como para competir con las bandas de su terruño.
Claro.
Tiene que hacer un disco para competir con lo que está pasando afuera, y es así de cruel y así de sencillo.
Claro.
Y ahorita ya tenemos las herramientas como para hacer discos buenos aquí.
Claro.
Ahora, otra cosa buena que pasó en la movida musical es que ahora cualquier persona puede tener equipos para grabar bien.
Bueno, sí.
Ya no tienes que recurrir a un estudio bueno. Ahora tú, en tu casa, el hermano de Billie Eilish hace sus discos maravillosos.
Pero eso,
en la casa.
Eso, Porte, es algo, un punto álgido con el Rivas. Y es algo de lo que hablábamos con él. Porque él está harto de que lleguen bandas con discos grabados en su casa y le pidan que suenen a Radiohead o que suenen a Machine Head. Y él dice, hay que diferenciar entre una maqueta y un disco. Una maqueta la puedes hacer en tu casa con el equipo que tú quieras. El disco necesita más. Necesita más inversión, necesita más trabajo.
¿Quién sabe? Porque Damon Albarn se hizo un disco entero de Gorillaz en el iPad.
Y la otra.
Y suena súper bien. el hermano de Billie Eilish hace los discos en la casa. ¿Hay discos que suenen mejor que esos? Yo creo que no, la verdad.
No, no creo.
Discos en mega estudios.
Lo que cuestiona el Rivas es que esta es una narrativa que al final cumple también una función comercial. Cuando tú dices, este disco lo hice en mi casa, eso te da una cierta historia, te permite vender la música de cierta manera. Pero uno no sabe si lo grabaron en la casa y después lo pasaron por una mesa de miles de dólares y lo masterizaron en un mega estudio.
Es que ese es un poco la cosa. Que cosas. Se ha hecho en la casa no quiere decir que se ha hecho de manera gamín, ¿no?
Así es.
O sea, igual necesitas los equipos, igual tienes
necesito
que tener...
sobre todo tocar.
Igual tienes que tú tener primero tú saber sonar bien.
Ajá.
Que eso es algo de lo que estuvimos hablando. Y es un proceso que ha tomado como, no sé, muchos años para nosotros entender. Uh-huh. Cómo sonar bien, cómo producir tu propio sonido.
Y hay,
¿no? De ahí, toda la cuestión técnica, lo que pasa es que ahora sí es lograble que tú en tu casa tengas un súper buen AD,
sí,
unos súper buenos pres, una súper buena interfaz, buenos micros y puedes hacer un súper buen disco.
Sí, yo creo que sí.
Con hacer caseramente no me refiero a hacer gamín.
Claro.
¿No?
Y
hay un montón de discos legendarios que fueron grabados en casas, no solamente ahora, sino antes.
Así es verdad.
Downward Spiral fue grabado en una casa, Blood Sugar Sex Magik fue grabado en una casa.
Pero creo que, o sea, siempre el eje está en que tienes que tocar así de bien.
Por supuesto, o sea, yo creo
y
que ahora.
Sonar así de bien.
Ahorita ya no hay excusas, o sea, yo creo que los músicos de aquí tenemos que competir con lo que está pasando afuera, inclusive con lo que está con las bandas que nos gustan.
Ajá.
Y no es más que eso, o sea, nuestra cuestión, bueno, actualmente. Mi trabajo principal es tocar en la banda del Mateo Kingman. Uh-huh. Y allí nadie está viendo competir en el mercado ecuatoriano.
Claro.
Hace años, nunca ha sido, desde el comienzo del proyecto nunca ha sido el objetivo. Nosotros estamos intentando competir con el mercado, con las bandas que oímos.
Uh-huh.
Estamos intentando meternos en la escena latinoamericana, no, claro, no ecuatoriana.
Internacional.
Totalmente, igual. O sea, ese es un poco... Y creo que el objetivo de cualquier banda que ya esté tomándose en serio el asunto, uh-huh, es un poco ese, porque al final el mercado aquí es muy pequeñito, la industria es casi inexistente. Si es que no sales, va a tener un tope con el que te vas a pegar muy pronto. Aparte, hay otro asunto, que yo creo que el tiempo en el que un fan aquí sale a conciertos es corto.
Así es.
Pasados los 30 años, mucha gente ya ni sale.
Nunca.
Ya ni sabe, tienen que pedir permiso para salir. Entonces, las bandas tienen un periodo de tiempo súper corto para ganar un público.
Cierto.
Y quedarse con ese público.
Cierto.
Puedes renovar tu público, como le ha pasado a Guardarraya, que es un caso,
sí,
increíble de renovación de público, pero el lapso que tienes en tu vida de carrera musical acá, hasta que las cosas se empiezan a complicar un montón, es súper corto. Por eso la mayoría de bandas no pasa del segundo disco.
Claro. Dentro de toda esta experiencia y esta exposición que has tenido a un montón de música hecha aquí, en todos estos años, ¿tú crees que se puede hablar de que existe un panteón de grandes discos ecuatorianos de música independiente? O sea, ¿ya existen los grandes discos de música hecha aquí?
Existe un panteón de gran música ecuatoriana, sí. De grandes discos, no estoy tan seguro, porque creo que un montón de esa gran música, como hemos hablado toda esta hora, uh-huh, mucha de esa música no ha encontrado la manera de plasmarse como hubiera querido ser.
Yeah.
Entonces, creo que estamos entrando en una época en la que los discos ya nos placen.
Yeah.
Ya hacemos discos que ya decimos, sí, esto realmente me hace feliz. Estamos haciendo ya como una cuestión, ajá. Ahora estamos viendo, por ejemplo, la repercusión que ha tenido en medios de comunicación internacionales grandes. El disco del Mateo, el último, El Astro.
Uh-huh.
Y es el primer disco en el que he trabajado que, a pesar de que, bueno, grabé un par de cosas, no es que mi trabajo fue tan grande, pero estoy involucrado en este proyecto.
Uh-huh.
Totalmente. Ha sido el primer disco en el que estaba metido en mi vida que tiene una repercusión así, que siento que va a ser un disco que se lo va a recordar como tiempo después, como un referente de algo. Ajá, pero es la primera vez que me pasa.
Ya.
Que Además, ha trascendido las fronteras de Ecuador largamente.
Claro. Sí, si bien tiene la particularidad de poder posicionarse con un término propio, que es esto de Andes Step.
A pesar de, veas, el Mateo rehuye un montón ese término, ¿ya? Y el Ibis también. Porque el Andes Step yo creo que es más es como este tipo de música electrónica, da un tempo con sonidos latinoamericanos, ¿no?
Ok.
Pero el disco el Astro, por ejemplo, el disco del Mateo, ya está.
Es distinto.
Está bastante lejos de eso. Es un disco más de un cantautor, más que de un productor de música electrónica. Hay buenas canciones.
Ok.
Y ahí es una cuestión consciente de no estar metidos en ese trend que es el del Landstep, porque no. Primero, no pertenece a eso. Y segundo, porque el rato en que eso se acabe, todos los que se queden ahí van a morir.
O sea, lo curioso, para mí siempre lo curioso es que música electrónica y sonidos andinos se viene combinando desde los 90s, desde principios de los 90s.
Música roots y electrónica siempre ha habido.
Así es. Ajá. Y ha habido excelentes producciones.
Y eso es lo que. Y el Mateo siempre lo dice cuando le preguntan. Uh-huh. No es que nos estamos inventando algo. Uh-huh. Pero yo creo que sí está pasando una cuestión. Y es que está habiendo un movimiento musical que engloba muchas cosas dentro de ellas del Andestep, en el cual el nombre o la palabra Ecuador ya tiene una representación sonora. Ja, que tú dices, sí, esto es algo con lo que el mundo puede relacionar sonoramente al Ecuador. Y en mi opinión, tal vez alguna gente me va a odiar por lo que voy a decir, pero es la primera vez que esto pasa.
Puede ser.
Ajá. Nunca hubo un movimiento en Ecuador que sea reconocible a nivel mundial de manera sonora.
Yo creo que
no sea folclórico, obviamente, porque obviamente la música tradicional de cada lugar es tradicional.
Claro. Pero eso me parece el detalle, que claro, tiene un elemento de sonido folclórico.
Totalmente. Pero ya no es folclore como tal.
No es folclore como tal.
En mi opinión, lo que pasó es que ha habido como toda estos últimos 20 años. Ha habido como esfuerzos para fusionar el folclore con otras cosas.
Sí.
Entonces la grupa fue como un...
Un experimento.
La grupa fue uno de los primeros experimentos que hubo, ¿no es cierto?
Claro.
Y digamos que la manera en la que se fusionaba el folclore era mucho más... si bien había una rearmonización súper fuerte de las canciones y todo, pero el elemento folclórico estaba como súper, súper tal cual como era. Uh-huh. O sea, todavía no había tanta asimilación... De la sonoridad del lenguaje. O sea, estaba como que el folclore y el rock puestos ahí.
Ajá.
Ajá. Y está súper bien. Yo soy fan. El primer disco de la grupa es de mis discos favoritos de la historia del Ecuador.
Claro, hay cosas que... Cuando me
llamaron a tocar con los mayas fue un sueño para mí. Ajá. Pero la cuestión del folclore, yo pienso que tomó muchos años que se vuelva tan leve, que se haya asimilado tanto el lenguaje, que pueda... ser utilizado de una manera súper leve. Es un poco haciendo una analogía, o sea, volverlo internacional, básicamente volverlo claro. Un producto que se pueda escuchar y se pueda entender en otros lados.
Claro.
No sé, tal vez una analogía es como lo que pasó en la cocina en Perú, que Gastón Acurio agarró la comida peruana y la sofisticó.
Claro.
Y la hizo como consumible para el mundo. Y ahora la cocina peruana, bueno, no solamente por esa persona, pero se volvió una cuestión gigantesca, global. Yo siento que un poco está pasando eso con la música en Ecuador, que lo tradicional fue asimilado de tal manera que se lo puede hacer súper sutil. No tiene que estar el estilo, no tiene que estar el San Juan puesto ahí.
Claro.
¡Pah!
Puro.
Uh-huh. Ajá. Pueden haber como pequeñas pistas de que algo está pasando que ya no suena como algo de ningún otro lugar del mundo.
Sí, eso está muy bien. Ajá.
Es un proceso de asimilación súper largo y... A mí me parece que, obviamente hay full gente que le cae al Nicola Cruz por lo que hace. A mí me parece fantástico lo que el Nicola hace. Para mí es eso un montón. El Nicola agarró una sonoridad. Uh-huh. Y le incorporó al diseño que él tenía.
Uh-huh.
En la música electrónica. Y él es un precursor de la música electrónica roots con influencias andinas. Para mí es eso. Tuvieron que pasar 20 años de experimentación como para que la fusión pueda ser así de sutil. Y por ende que pueda ser como mucho más global.
Lo que me parece es que es difícil desde aquí y desde dentro de eso tener una perspectiva clara de eso, porque, por ejemplo, una analogía podría ser lo que hizo Sepultura con el Roots.
Uh-huh.
tomar elementos estilísticos autóctonos de donde ellos son e integrarlos en un estilo global de una manera en la que no es que no, tampoco es que suena a que estás poniendo una samba y tocándola con distorsión.
Por ejemplo, tú no es que escuchas de así Sepultura y dices, ah, esto es un frevo hecho en metal.
Ajá, nunca, no, jamás.
Solamente agarraron ciertos elementos y los mezclaron con una sonoridad que estaba imperando en el mundo, que era claro, el metal en los 90s.
Así es.
Y salió Roots, ¿no?
Pero lo que...
Eso es un poco lo que siento que está pasando. Que ya logramos un poco desligarnos de la necesidad de que sea de que la tradición sea tocar los estilos tal cual como fueron concebidos.
Claro, se pueda tomar tanto lo local como lo extremo.
Obviamente, si tú les preguntas a la gente de Yarina, a la gente de las bandas de Otavalo, te van a decir eso no es música tradicional.
Claro.
Y claro que no la es.
Así es.
Es necesario que haya tradición, sí, es necesario que haya tradición, pero también es necesario que la gente mire hacia adelante y que esa tradición pueda ser transformada en otras cosas, porque al final todos los estilos musicales en algún momento fueron fusión de cosas.
Así es.
El pasillo fue fusión de armonía europea con ritmo indígena. Y seguramente en su momento fue un intruso en lo que se podía concebir como música de aquí. Y ahora es el símbolo máximo de la ecuatorianidad.
Claro.
Todo,
no es que nada nació puro.
Claro, exacto.
Todo esto ya viene de años de historia y de muchas cosas que pasaron.
Lo que consideres puro o no true tú, o lo que quieras considerar, solo depende del momento en el que hagas el corte en la historia.
Así es.
Si no, va a ser una fusión de cosas, pero o sea, todo está destinado a mezclarse.
A mí lo que me parecía complicado de darse cuenta dentro de eso es que yo creo que hay esa fusión ocurre a un nivel más inconsciente, más no intencional, dentro de cualquier género y cualquier música, y que existe identidades musicales de lugares que no tienen ninguna relación con los elementos musicales autóctonos de ese lugar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a que si yo escucho una banda de hardcore punk de Indonesia, uh-huh, y escucho dos bandas de hardcore punk de Indonesia, ya estoy identificando un sonido de ese lugar, de ese estilo. No tiene nada de música folclórica indonesia, pero tiene una identidad.
Es que no lo de un lugar no tiene que necesariamente ser folclore.
Exacto, pero eso es lo que... Aquí también, nosotros no sabemos si es que una persona de Suiza escuchando tres bandas de hardcore ecuatoriano no va a decir, ah, me gusta el hardcore ecuatoriano.
Bueno, te voy a decir una cosa. Cuando en 2013 nos fuimos con Descomunal de gira, yo estuve haciendo la primera gira europea de Descomunal porque Tomás se rompió la rodilla y me largué con los manes un mes a varios lugares.
Ajá.
Me acuerdo que estábamos en Dinamarca y estábamos con uno de los manes de Hydra, que es una banda de folk metal de allá.
Ajá.
Y le pusimos algunas de las cosas de aquí. Nosotros siempre habíamos pensado, no, que Colapso es de... banda así con influencia escandinava y todo. Estábamos de ahí en Escandinavia. Y le pusimos Colapso y mi hermano dice, no, pero esto es metal latino.
Claro.
Es metal latino. Y nosotros le decíamos, ¿cómo? ¿Cómo es ¿por qué es metal latino?
Porque suena decía, latino.
Porque jamás una banda escandinavia va a tocar los blast beats así.
Ajá.
Y simplemente hay una cosa y es que tocamos como hablamos.
Ajá.
La manera en la que tocamos no es nada más que una representación de cómo hablamos.
Uh-huh. Ya. Yeah. Cualquier música interpretada por una persona de cualquier lugar va a tener algo de esa lugar.
Ese es tu sello personal del asunto, uh-huh, que está influenciado fuertemente por dónde vienes. No tiene nada que ver con que hagas folclore o no.
Uh-huh.
En el caso de lo que estábamos hablando antes, es mucho más reconocible porque hay una sonoridad que en ningún lugar va a tener. No solamente es la manera de tocar, uh-huh, es la manera de hablar un idioma, un uh-huh, lenguaje musical,
uh-huh,
sino que hay un sonido e instrumentos que no hay en ningún otro lugar. Eso le hace mucho más reconocible.
Claro.
El roots, ¿por qué es único? Porque hay tamborín, porque hay zurdos,
uh-huh,
porque hay agogós, instrumentos que solamente hay en Brasil. Eso uh-huh, le vuelve más reconocible. Pero de ahí nuestra manera particular de hablar un lenguaje, de tocar,
eso ya marca.
Es única.
Claro.
Y eso les llamaba un montón la atención. Acuérdate, cuando fuimos cuando estuvimos de gira con Colapso en 2016 en Europa, definitivamente era algo que los manes no cachaban, a pesar de que nuestras influencias eran
las mismas que
escuchaban. Pero la manera en la que decíamos eso mismo, uh-huh, era diferente. Y para los manes era como súper novedoso ver una banda de death metal ecuatoriana tocando ahí. Todo parte del lenguaje. Chévere. Es un lenguaje que estamos hablando.
Qué bacán. A ver, ya pasando un poco a otro tema, pero igual de tus experiencias. ¿Te ha pasado varias veces que te integras a un proyecto? Pero una vez que te integras, el proyecto de alguna manera como que cambia, o como que se enfoca, o como que... Es como lo de Pulpo 3. Tú ingresaste a la banda y encontraron como que cierta química, y se hizo un disco y pasó esto. Pero en otras ocasiones tú también has empezado bandas de cero.
Casi nunca, verás.
Pero sí lo has
hecho. Casi siempre entro a una banda cuando ya está... Al menos cuando tiene música. O sea, he tenido pocos proyectos en los que yo he empezado de cero, la verdad.
Pero yo, o sea...
La mayoría de las veces visto,
Los que he visto es como... Siempre que tus proyectos son completamente experimentales.
Ah, los míos. Ajá. Mis proyectos... Sí, ¿no? O sea...
O sea, viendo rarefacción. Trivial también, ¿verdad?
Sí.
Forgotten Arm.
Ah, sí.
O sea, es... Sí, el enfoque está en experimentar.
Es verdad. O sea, la verdad es que a mí me gusta todo tipo de música. Como te contaba al comienzo del podcast, crecí escuchando y apreciando todo tipo de música. Y creo fervientemente que la vida está compuesta de un montón de emociones súper profundas y súper superficiales, valga la redundancia. Entonces, limitarme a mí escuchar, a representar solo con expresiones muy de fondo, muy importantes, mi vida, me resulta incompleto. Por eso es que me gusta escuchar pop y me gusta escuchar música que es sencilla y fácil también.
Claro.
Y me gusta música que está de moda, y música que está totalmente fuera de moda, y música que está, no sé, música que es muy experimental y rebuscada, y música que no lo es, ¿no? No me cierro a nada. Por eso es que nunca me ha gustado pertenecer a ninguna escena en el sentido musical, que me digan, este man es un baterista de esto. Ajá. Nunca me ha gustado, y por eso he tocado en bandas de todo tipo de música, porque me gusta todo tipo de música, porque para mí es honesto hacerlo. No me sacas del agua como al ponerme a tocar reggaetón, ¿me entiendes?
Claro. Pero ya, digamos, ¿cuál es la...?
Pero, bueno, respondiendo a lo que querías preguntar. Por alguna razón extraña, mis proyectos siempre han tenido una cuestión súper experimental, pero no es una decisión que he tenido. Tal vez porque las bandas en las que he tocado no han sido tan experimentales, tal vez esa parte de mi vida necesita ser rellenada con esos proyectos. La verdad es que los proyectos que tú mencionas... todos ocurrieron sin pensar qué íbamos a hacer. Pasó, claro, que mi amiga Annie del Hierro me llamó un día. Ella había vuelto de New York y me dijo, te voy a contar una historia. Conocí al Nick, el bajista de Barones, y me va a venir a ver y quiero que lo conozcas. Y bueno, fue como de una. O sea, yo conocí a la banda y toda la cuestión, y nos conocimos con el Nick y dijimos, bueno, vamos... ensayemos. Lo pasé viendo y solo conectamos las cosas y nunca dijimos qué íbamos a hacer. Solo fue como pon play. Teníamos una grabadora de un 4-track de cassette y dijimos graba. Y nunca hablamos, nunca hubo una sola palabra de qué íbamos a hacer. Y empezamos a tocar, y ahorita las cosas se han ido desarrollando. Justo ahorita, en este momento, están haciendo la última sesión de mezcla de nuestro primer disco. De nuestro proyecto que se llama Forgotten Arm. Y así pasó. Y ahora supongo que la música que vas tocando va definiendo el estilo, pero nunca lo planeamos. Rarefacción, yo estaba muy bajoneado en mi vida, había botado a la universidad, todavía no sabía que tenía un problema de depresión. Y había botado Berkeley, no quise volver a Boston y estaba encerrado en la casa, básicamente no quería hacer nada, y mis dos amigos decidieron sacarme de ahí y empezamos a tocar los tres sin ningún objetivo de nada, sin ni siquiera ponerle nombre a la banda. Fue una especie de terapia para mí. Era estos años 2005, yo estaba... 2004 estaba en un mal momento. Y a la final empezamos a tocar y la música misma nos empezó a decir por dónde ir. Ahora yo podría definir que sí, Rarefacción era como una banda de ECM jazz, como de jazz escandinavo recto, mezclado con folclore ecuatoriano y influencia rockera también. Ajá. Pero en ese momento no sabíamos nada. O sea, claro, un poco que pasa con la música es que la música se crea y no tiene un nombre, es simplemente música. Ajá. Los labels, las etiquetas de la música se ponen cuando ya tienes la necesidad de definirla. Y probablemente cuando ya puedes ponerle un nombre, ya estás copiando. Ajá. Nadie sabía el término stoner cuando Black Sabbath empezó a tocar.
Claro.
Era rock, simplemente era música. Y ahora le pusieron un nombre como para todas las bandas que quieren sonar como Black Sabbath un poco.
Claro.
O cuando Meshuggah empezó...
No existía. O cuando Sleep empezó.
Ah, cuando Meshuggah empezó no existía el término de gente así, ¿no? No,
gracias al cielo.
Ah, y ahora existe para todas las bandas que quieren sonar así.
Claro.
Entonces, para mí un poco, esa ha sido siempre mi pega contra las etiquetas.
Es un buen punto.
El rato en que le puedes poner nombre a algo, ya estás copiando. Ese es un poco el asunto. Pero sí, mis proyectos han sido como bien eso. Tratar de hacer solamente música sin pensar en por qué. Y definitivamente son proyectos que... Bueno, Rarefacción llegó a tener un público porque de alguna manera conectaba con la gente a un nivel también básico.
Claro.
No solamente era esta cuestión académica, pesada, difícil.
No, era escuchar canciones que ya conoces tocadas de una manera totalmente distinta.
Totalmente, era porque metíamos ese elemento y no éramos los únicos que hacían eso.
No, pero tenían un sonido particular.
Pero,
y yo
pero
creo que se notaba...
Pero metíamos la música Mancerito y Toño. Han sido
se notaba la relación estudiosos entre ustedes. O sea, la banda suena como tres panas del alma.
Éramos tres panas del alma conversando, hablando uh-huh. muchas cosas chistosas a veces. Ajá. Y así sigue siendo. La última vez que tocamos fue exactamente igual. No ha cambiado ni un poco. Qué sé yo, si Mancero vuelve, quién sabe, seguramente tocaremos.
Chévere.
Pero sí, eso es un poco.
Pero digamos, ¿tú crees que te...?
Yo amo la música experimental también.
Obviamente.
O sea, amo Aphex Twin. Me encanta las experimentaciones sonoras también. Tengo un proyecto que eso sí es lo más experimental que he hecho en mi vida con Nelson García, que es de... Es un músico con el que he trabajado muchos años, fue mi profesor en la universidad, uh-huh. es un músico al cual yo admiro muchísimo. Hacemos esto que se llama experimentación sonora in situ. Vamos uh-huh. a un lugar y hacemos sonidos.
Muchas,
con el lugar muchas veces, a veces ni siquiera estamos usando instrumentos, a veces Nelson usa el feedback de un micrófono mientras yo estoy dándole vueltas a una canica en un cuenco. O poniéndole un spray a una plancha de agua.
O sea, no puede ser mal.
Claro, eso está hecho para... Nunca imaginaría que más de 20 personas vean eso. Y al mismo tiempo, si me pones a tocar un tema de reggaetón, también soy feliz. O un tema de trap.
Claro.
O lo que más de moda esté. Creo que la vida es demasiado compleja como para englobarla en tan poco. Ajá. Y a mí me gusta que la música represente todas esas situaciones de la vida. Por eso es que hago cosas súper diferentes entre uh-huh. sí, ¿no?
¿Y tú crees que de todos esos experimentos tú como que tomas lecciones que después aplicas en estas cosas, o sea, el rato de un reggaetón?
Totalmente, totalmente sí. Tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, toda mi época tocando con Collapso, que tuve que aprender a tocar blast beats, ¿no es cierto? Uh-huh. Tú no sabes cuánto eso me ayudó para tocar trap.
No me digas eso.
Totalmente. O sea, el poder tocar como golpes muy rápidos.
Ajá.
Es totalmente lo que pasé al hi-hat para tocar trap. Con el Mateo Kiman. Ja, no hubiera podido nunca tocar los patrones del Astro, del nuevo disco de Mateo. Ajá. Si no hubiera tocado en Collapso antes.
¡Qué chistoso!
Y al mismo tiempo, en Collapso he usado un montón de cosas que vienen de otros estilos también.
Claro.
En la parte de... En una de las secciones de Túnel Eterno metí un halftime shuffle, que es el beat que hay en... No sé, en Steely Dan o en Toto, en Rosanna de Toto. Mm. Pero una versión un poco más metalera de ese mismo beat. O en el disco del Mauro Samaniego, yo estaba estudiando beats de funk lineales, setenteros. Y ese terminó siendo el beat de Maratón, que es el primer single del man, que es un tema folk. Que no tiene nada que ver con eso.
Yeah.
Pero funciona. Entonces, profundamente me inspira y me influencia cada proyecto... Para otros proyectos que no tienen nada que ver. Ajá, para mí es súper importante hacer un montón de cosas diferentes porque me da un bagaje súper amplio, espero, para escoger cosas que suenen diferente para hacer mis proyectos o para cuando alguien me contrata para grabar cosas. Creo que mientras más música escuchas, más posibilidades tienes de asomar con ideas creativas que refresquen el material un poco, ¿no?
Qué bien.
Pero sí, podría nombrarte un montón de ejemplos en los cuales un estilo de música me ayudó a otro.
Qué bien.
Full.
Y tomando eso en cuenta, como que, ¿qué crees que ofrece el metal y el hardcore ante la música ahora? ¿Qué importancia siguen teniendo estos estilos?
¿Tocar esa música?
Tocar, escucharla, interpretarla, que sea parte de la música que existe.
O sea, verás, para mí, el metal te enseña algunas cosas valiosas. Tocar metal te enseña algunas cosas súper valiosas. Imagino que tocar hardcore y metal, primera cosa valiosa que te enseña el metal es a practicar duro. Porque no puedes tocar metal si no practicas duro. Sencillamente, bueno, al menos en mi caso, yo tuve que practicar muy duro. Nunca he sido el tipo más talentoso del mundo. Siempre he tenido que practicar muy duro para lograr cualquier cosa. Tocar metal me requirió sacarme la puta, literalmente. Cuando me llamaron de Colapso para tocar, yo no podía tocar ni una sola de las canciones. Y le dije al Diego que sí, sí, de una. Pero la verdad es que no podía tocar ni una sola. Tuve que encerrarme como un animal a tocar. Y en el primer ensayo ya la zafé. Pero la primera lección que te da el metal, creo que es de trabajo duro. Trabajo duro, y trabajo duro por el amor a la música. Porque la verdad es que, a menos que la pegues muy fuerte, tocar metal la mayoría de veces es un esfuerzo casi que en contra, ¿no? O sea, tocas para poca gente, sin paga, te ven como una especie de
paria.
Sí, ja, como,
¿no? Como el feo sucio.
El feo sucio de la cuadra. Ajá. Casi que lo haces solo por el amor que le tienes a la música. Y eso es una lección que deberías tener tocando cualquier tipo de música. Ajá. Tocando música que te da dinero, tocando música que te consigue cosas. Yo pienso que debería partir de ese amor inicial,
claro,
al hecho de tocar.
Claro.
Al hecho de hacer música y al hecho de ese compromiso que tienes con la gente, así haya dos personas. Y esa es una lección que aprendí tocando jazz también. Cuando tocas para dos personas, cuando no hay absolutamente nadie, igual tienes que tocar tu mejor show. Y eso también es algo que el metal me ha enseñado. Estás tocando así, con las peores condiciones, que muchas veces pasa, igual tienes que tocar súper bien, porque la persona que pagó una entrada para verte se merece lo mismo que cuando hay un show de 5.000 personas. Es un compromiso súper fuerte con la gente de darle siempre lo mejor que puedas. Eso es una lección súper grande que te da tocar estilos que no están de moda.
Igual, de alguna manera, es como lo que dijiste de que tienes que tocar duro. Si te paras en un escenario sin ganas y a tocar suavito, es como que injusto también hacia la música que estás haciendo.
Injusto hacia todo. Injusto hacia el resto de la banda. Injusto hacia la gente que está pagando una entrada. Injusto hacia la música que estoy tocando. Para mí, si no me subo a darlo todo, no quisiera que ni me paguen. O sea, si yo estoy metido ahí en un concierto es porque voy a dar lo mejor que yo pueda dar ese momento. O sea, aunque esté cayéndose el mundo alrededor, aunque la técnica esté mal, aunque esté el monitoreo un desastre, lo que sea, creo que es un compromiso de vida con la música, con la gente y con uno mismo. O sea, con la banda, con
todo. Pero antes de tocar en Colapso, ¿tú sí caías a conciertos de metal?
Yo amo el metal. Como te dije, en el 91 yo empecé a escuchar metal.
Ajá.
Descubrieron Justice for All y fue como una revelación para mí. Era lo más pesado que había escuchado en ese momento. Después de empecé a escuchar Iron Maiden, que se volvió un amor súper grande para mí. De hecho, es la única banda de heavy que me gusta. Después empecé a volverme más pesado, escuché Sepultura, después Slayer, después Carcass, y siempre fui muy fan del metal. Lo que pasa es que nunca me gustó etiquetarme como un metalero.
Claro.
Nunca. Y empecé a ir a conciertos en un momento, y cuando surgió la escena de Alarma, me llamó un montón la atención, porque los discos que hacían las bandas realmente sonaban mejor que cualquier cosa que estaba pasando antes.
Sí, sonaban
Me acuerdo
bien.
cuando salió Invalorable Descomunal, yo dije, wow, este disco suena tremendo. Cuando salió Destino Infierno de Colapso, que esto fue antes de que yo entrara a la banda, yo dije, loco, este es el disco de metal que mejor sonido he escuchado aquí. Y cada disco iba seteando un nuevo estándar. Y yo iba un montón a conciertos en Alarma. Y lo que pasó inclusive es que yo estaba tocando con Rarefacción, que es este trío de jazz, que tocábamos temas rockeros y que evidentemente éramos rockeros los tres. Pero éramos un trío acústico, con trabajo, piano, batería. Y nos invitaron a tocar en un concierto de Alarma. Fue muy loco, pero yo siempre he amado ese tipo de cosas. Las cosas que unan movidas musicales, que rompan los prejuicios que la gente tiene. Yo siempre he amado que esas cosas pasen. Y para mí fue increíble que Alarma nos llame para tocar ese concierto.
Claro.
Y cuando hemos tocado con Rarefacción y el FFF, o cuando hemos tocado...
También estaba Colapso ese mismo año.
Que tocó, de hecho Colapso tocó antes que nosotros. Y Colapso para entonces ya era mi banda favorita de aquí. Y cuando tocamos con Colapso 8 años después en el Saque el Diablo con bandas totalmente de otros estilos. Ese tipo de cosas, eso es para lo que para mí le hace tener sentido todo.
Claro, eso es lo que yo quiero destacar de lo que pasaba en esos años, de la escena de Alarma y de la escena en sí a principios de los 2000 hasta el 2010, que era muy diversa. O sea, en un concierto de Alarma, una fecha estaba Sick, Mamá Vudú, Selva. Y en otra fecha estaba Sarcoma, Caniwara y qué sé yo, otra banda así extrema.
Y eso que todas las bandas califican como rock. O claro. Como rock pesado. O sea, pero en cambio 10 años antes tú veías a Mamá Vudú y veías a Sansa Matanza y al Retorno juntas. Exacto. O sea, era aún más diverso. Y a mí me parece bacán lo que hace el Saque el Diablo ahora. Que en el mismo día meten a todo el mundo.
Claro.
Porque en el Quito Fest han hecho siempre el día pesado y el día no pesado. Es un poco como...
Claro, casi todo.
Es como Rock al Parque. Es igual que Rock al Parque. Pero a mí me gusta que en el Saque el Diablo metan todo el mismo día. Están creando un público... La palabra no es tolerante, porque la tolerancia es súper mediocre.
Claro, porque no se trata de tolerarse.
Tolerar es simplemente aguantarte algo que no te gusta. Pero que están creando un público con una cosmovisión mucho más amplia. Eso es un público culto que puede aportar un montón.
Ojalá. Eso me parece una visión optimista, que yo a veces tengo más bien una visión pesimista de los públicos actuales. Pero entonces en eso, o sea, claro, ya estábamos hablando de que tú tuviste todas estas experiencias en esta etapa formativa de la escena.
Bueno, sigo en mi
etapa. Has seguido tocando. Pero ya, en últimos años, has estado involucrado con proyectos vigentes, actualmente activos.
Creo que siempre he estado con proyectos que han tenido como su público un poco.
Claro.
Ya sea Can en su momento, Pulpo 3 en su momento.
Claro, pero hay muchos músicos que hacen eso y después se quedan en ese momento. Siguen en esa escena. Tú has sabido integrarte a otras, generaciones incluso.
Hay una razón muy simple. Y es que yo creo que en Quito pasa un montón. Y supongo que en todo lado, pero puedo hablar de Quito porque aquí he vivido la mayoría de mi vida. Y es que cuando llegas a una edad, enseguida dices... ¡Ay, estos chamos! Y de repente les miras por encima del hombro a los chamos. Y dices, ya no entiendes lo que está pasando. ¿Qué es lo que les hace sentir cosas a los chamos? ¿Qué es lo que les motiva? ¿Qué es lo que les inspira a hacer música? ¿Por qué se sienten así? Ya no te importa y tienes un prejuicio contra eso. Y eso nos pasa a los 30 años de los quiteños. Máximo.
Ya, fecha de caducidad, 30 años.
Sí, ya estos chamos de verga que son así, loco.
Entonces, correcto, yo lo he visto.
A mí nunca me pasó, siempre hice un esfuerzo súper consciente de entender a la gente que venía atrás de mí. Entonces, primero me pasé a la generación que venía justo detrás mío, que era la generación de la Funk Familia, de la Guerrilla Clica y de todo eso, ¿no? Y siempre me ha gustado conocer nueva gente, hacer nuevos amigos y hacer música con gente nueva. Entonces me pasé allá, después me pasé a la siguiente de esa y a la siguiente. Entonces en un momento empecé a tocar con Fat Chancho, que ya eran, no sé, los chicos de Fat Chancho que serán 15 años menores que yo, o 14 años menores que yo. Y a raíz de eso empecé a tocar con Dapón. Y así he ido, o sea, he ido transitando, pero es un parte por la falta de prejuicio con las generaciones que vienen. Hay cosas que yo rescato un montón de las generaciones actuales. Me parece que son gente que tiene un montón conocimiento mucho más global, son mucho más abiertos con la gente. Acuérdate, nuestra generación cuando crecimos en el colegio era una generación abiertamente racista, clasista, xenófoba, sexista, homófoba. Y los chamos en general, al menos en ciertos círculos, ya no son así.
Claro, bueno, es que ha habido un cambio cultural amplio.
Hay un conocimiento global mucho más grande. Entonces, yo admiro, trato de sacar como lo bueno, lo que me gusta de cada generación. Ajá. Y eso me permite hacer música con ellos. Eso es un poco lo que ha hecho que yo pueda seguir. Ha sido siempre algo honesto. Ajá. Con toda la gente de las bandas que he tocado, yo tengo una amistad y una amistad grande con el Mauro, que es, no sé, 13 años menor que yo. Tenemos una amistad súper grande. Estamos haciendo el disco solista de él ahora. Uh-huh. Y así me ha pasado. O sea, si no es honesto, no puede ocurrir.
Así pero, es como una combinación de no tener prejuicio y estar ahí.
Y además tener un interés en la música. Claro. En la música que está surgiendo ahora. Uh-huh. A mí me parece que... Y esto escucho un montón de gente de mi edad quejándose de la música actual. Uh-huh. La verdad es que yo encuentro... hay un montón de bandas fantásticas hoy en día.
Sí.
De muchos estilos... O sea, entiendo que mucha gente no lo entienda, pero para mí hay un montón de música súper buena que está haciéndose ahora. Entonces, por eso estoy ahí metido todavía.
Claro.
Y por eso no he perdido toda la vigencia. Eso es
o sea, a mí, ¿por qué me viene un poco? Yo, ¿por qué tengo una visión un poquito más pesimista? Porque si bien estoy de acuerdo en que los viejos llegan a un punto en el que no solo dejan de descubrir... Y entonces también pierden la capacidad de apreciar cosas nuevas. Y absorben este prejuicio contra los chamos. Ajá. Por otro lado, me preocupa que esta nueva generación no sepa apreciar lo que vino antes. Porque por estas condiciones en las que se produjo. O sea, claro, si es que uno escucha un disco de una banda del 2001... El disco no va a tener una gran calidad sonora. Uh-huh. No se va a plasmar ahí todo lo que era esa banda. Porque no podíamos. Esa banda, como decías, no es que tenían un conocimiento tan amplio de todas las tendencias, de todo lo que existe en música, ¿no? De todo el tema de equipos, de todo el tema de técnico, de todo eso. Entonces puede que incluso uno escuche y diga, esa música está como que súper básica, como que no está tan sofisticada. Pero el tema es ver más allá de esas cosas y entender en ese contexto el valor de lo que se hacía en ese entonces. Yo creo que a menudo porque las cosas no suenan como ya hay el hábito de escuchar música bien grabada, bien tocada, se implanta un estereotipo de que lo que se hacía estaba mal hecho. De que todo era limitado, restringido, cerrado. O sea, a mí me pasa y gran parte de la motivación de hacer esto es que cada vez que me encuentro, cada vez más a menudo, con el estereotipo del metalero cerrado, de que el metalero, por ejemplo, uno hace una caricatura y muestras a los chicos cool y muestras al metalero... como el tipo que está con el chaleco de parches y la camiseta de la banda y el pelo largo y está sucio y está diciendo, ¡ay, esa música me vale verga! Obviamente que eso hay. Eso ha pasado en la formación de todas las escenas. O sea, el hardcore, en todos los lugares en que ha surgido, siempre hubo una etapa en la que los que hacían hardcore decían, ¡ah, pero es que esto es true hardcore, eso no es true hardcore! Y rechazaban todo lo demás. Y igual aquí hubo un punto en el que los heavies se adjudicaron la propiedad del metal y todo lo que no era heavy era salta y no servía. Uh-huh. Y era alternativo y no servía. El mismo Víctor con el que hizo el primer podcast, para él alternativo era un término peyorativo. Llamarle una banda alternativa era ya hacerle de menos.
Y es un cague porque siempre ha habido ese término como para nombrar lo que es... Que no es mainstream, ajá. Pero que termina volviéndose mainstream. Fue alternativo un momento, fue indie después. Pero es el mismo término.
Claro.
Pero yo creo que tiene dos partes la pregunta que haces. La primera, la preocupación, yo creo que es real porque si no hay difusión, esa música se va a perder.
Exacto. En algún momento. Y no la hay.
A menos que subas a plataformas de streaming, esa música se va...
Desaparece.
Se va a perder.
Que ya pasó con cuando MySpace perdió el archivo de muchas de sus bandas. Yo estoy seguro que hubo bandas de aquí de los 2000 que desaparecieron.
Seguramente. Ajá, seguramente. Pero pienso que yo no soy tan pesimista porque cuando yo he reunido bandas viejas, siempre ha habido público joven. Uh-huh. Cuando Pulpo 3 se reunió, todas las veces hubo público que nunca antes nos vio en vivo. Uh-huh. Ahora que Sally Mileto se ha vuelto a reunir con el trío, uh-huh. Ha habido público que nunca los vio en vivo antes.
Sí.
Que obviamente cuando Paul falleció ni siquiera habían nacido. O sea, uh-huh. que cuando la alineación clásica se acabó, uh-huh. ni siquiera habían nacido. Cuando Retorno volvió a tocar, hubo un montón de gente súper joven también. Uh-huh. El ejemplo viviente más evidente creo que es Guardarraya.
Claro.
Que es una banda que le pega tan fuerte a la gente, cuyo mensaje trasciende un montón de generaciones. Yo estoy tocando ahora con ellos, estoy ayudándoles. Loco, la cantidad de gente joven que hay que se corea todos los temas es brutal. Wow. Mis papás no podían creer que a la gente joven les nazca corearse una chacarera o un bolero, ¿me entiendes? Uh-huh. No, ellos no podían creer que eso pasara. Claro. Entonces, yo no soy tan pesimista con respecto a esto. Mientras el material pueda estar colgado en la web, mientras Spotify uh-huh. no se caiga, yo creo que puede existir, pero claro, las bandas deberían tener su material subido.
O sea, y ese es un rol de las bandas.
No sé si, por ejemplo, el disco legendario de Tocata y Bui está colgado en streaming. Que ese es un disco que aparte rompió un hito porque tenía una disquera en Japón.
Así es.
En los 90s, lo que eso fue una locura.
Claro, ellos eran un fenómeno en sí. Hmm. Y era una bandaza.
Por supuesto, eran tremendos. Entonces, ajá, en la medida en la que la música pueda estar disponible en internet,
ajá.
creo que no se va a perder.
O sea,
totalmente.
Totalmente, o sea, no, pero yo creo que obviamente ahí es donde sale las fallas de otros actores. Hmm. El que no haya ningún medio que retome eso. Ningún medio que ni siquiera preste atención a... ¿Existen bandas de pesadas ahora y qué hacen? Aquí. Y peor tomar en cuenta esas bandas. Entonces, sí, bandas como Guardarraya, Sally Mileto han mantenido cierta difusión porque quizás por su asociación con el término alternativo, que ha mantenido cierta vigencia. Pero, bueno, ni hablar de bandas que no tienen ninguna difusión, que nadie las está recordando como referente. O sea, que Sarcoma es una banda que tenía sonido, tenía su escena dentro de la alarma, pero que hoy por hoy no la vas a escuchar mencionada en ningún lado. Y así hay muchas bandas más. Y eso dentro del metal, pero por ejemplo, uno que vi el nombre y dije, ah, cierto. ¿Y qué pasó con ellos? De sus Nova. Es una era una banda
que el Rivas tocaba ahí, de hecho.
En los 2000 tenía mucha trascendencia, sonaba en los medios que había de música alternativa, sonaban bastante. Y se los olvidaron completamente.
Totalmente. Y eso ha pasado con un montón de bandas aquí, con un montón de bandas en un montón de lados. Sí. O sea, yo creo que si hay algo bueno que tiene el internet es que ahora todo está ahí.
Claro.
Y va a estar ahí.
Pero tiene que haber gente que diga, oigan, miren esto.
Total, o sea,
o que digan, saben que este disco es una basura, pero el anterior era buenísimo.
Creo que es importante, es un cague que mencione de esto porque yo he estado justo pensando un poco en lo contrario. O sea, más bien creo que hay un montón de gente que está súper pendiente de que las bandas clásicas regresen. Y que tal banda vuelva a tocar, que Björn Borg vuelva a tocar, que Sudakaya vuelva a tocar, que la Rocola Bacalao vuelva a tocar. El otro día alguien me comentaba y me decía, loco, la escena les necesita Pulpo 3 de urgencia. Y yo decía, o sea, gracias por las palabras, pero...
Pero te equivocas.
Si hay algo que no pasa es que no nos necesitan.
Ajá.
Más bien necesitamos mirar hacia adelante más que hacia atrás.
Claro.
Pero también es importante que haya gente que preserve las cosas.
Exacto. O
sea, es importante que haya tradición, es importante que el folclore ecuatoriano se mantenga. Y es importante que el Nicola Cruz lo lleve a otro lado. Es importante que los comunicadores se encarguen de hacer escuchar las bandas viejas que eran buenas, aunque no pudimos grabar discos así Ajá. de calidad internacional, pero que había súper buena música. Y al mismo tiempo es importante que la gente de 30 y más años escuche, vaya a conciertos y escuche las bandas nuevas que están pasando.
Claro.
Que por algo están compitiendo, que por algo ahora sí están compitiendo con lo que está pasando afuera. Entonces, me parece que es un poco salir de la zona de confort en todos los casos, ¿no? Como tener el esfuerzo, hacer el esfuerzo de escuchar música nueva para uno, ¿no? Cuando una cosa que sí voy a rescatar un montón de nuestra formación como escuchas, como fans, es que en los 90 tenías que hacer un esfuerzo muy grande para conseguir música. Tenías que comprarte un disco, tenías que creer en el artista, te gastabas la mesada en comprar un disco que ves, del cual había escuchado una o dos canciones, y si no te gustaba la primera vez decías, voy a darle otro chance y voy a darle otro chance, y después creabas lazos muy fuertes con las bandas. Ahora todo está tan disponible y es tan fácil que puedes desechar algo muy fácilmente y pasas al siguiente. Claro. Ese es en cambio el problema de que haya tanta información ahora.
Claro.
Ahora todo es muy desechable. Pero sí, o sea, creo que es importante que haya ambos actores en el panorama. Quienes se encarguen de mirar hacia adelante y quienes se encarguen de hacer que la gente mire hacia atrás, también aprecie y respete de dónde vienes, y la gente que aprecie y respete hacia dónde vamos también. Y la otra parte de la pregunta que me decías de la gente que se apropia un poco de los términos y que está tratando de segmentar y de separar y de despreciar a quienes no comparten su arte. Yo creo que ese es un problema, otro problema que pasa un montón en nuestra sociedad, es que todo lo que hacemos es en detrimento de alguien más. Y es una cosa que he pensado mucho durante muchos años.
Yeah.
O sea, es como, soy vegano, pero váyanse a la verga los que comen carne. Ando en la bicicleta, y váyanse a la verga los que andan en el carro. O sea, ¿por qué todo tiene que ser mandando a la verga al que es diferente que vos? Es ese mismo pensamiento que si terminas siendo presidente de un país, vas a censurar a los medios de comunicación. Es esa misma huevada, pero en la mínima expresión.
Entonces, ¿sí?
¿Por qué el creer en algo tiene que significar que los que son distintos se vayan a la mierda? Porque ese es un poco el problema. Claro. El problema de la segmentación. Yo entiendo que la sociedad es una mierda y que muchas veces tienes que encontrar algo con lo cual te identifiques. Que tienes que encontrar a tu gente, a tus valores, a tus ideas, ¿no? En algún momento de la vida es vital que encuentres eso. Pero ¿por qué tiene que ser eso despreciando a los que no están ahí?
Claro.
A la final la realidad de cada persona es tan distinta que es muy difícil, es imposible ponerse en los zapatos del otro y decir, esta persona piensa así por esto. No sabemos. Pero el desprecio no tiene que ser el default de la gente. Me parece que es estupidísimo pensar así, loco.
Sí, mi teoría, un poco en ese sentido, es que ¿qué es lo mismo que uno ve cuando con cómo la gente maneja los carros como imbéciles? Que le valen verga a los demás. Entonces, igual, o sea, tú andas en bici, entonces te pueden valer verga a los demás. Pero para mí todo parte de que la gente no tiene poder. De que la mayoría de las personas en este país no decide en qué va a trabajar, no puede decidir dónde va a vivir, no puede decidir muchas, muchas cosas de su vida. Entonces, cuando le das un pedacito de agencia, le pones un volante, y entonces ya tiene la capacidad de mover este tanque, es poder.
El chapa que tiene el poder de meter preso a alguien.
Entonces, enseguida lo abusas. Porque es la única manera de como que empoderarte, pero es abusivo.
Y lo chistoso de todo es que es solo cuestión de darse cuenta de que el man de al lado también tiene los mismos líos, también está en un trabajo que no le gusta, también tiene que aguantar huevadas que no le gustan, también tiene que ganarse la vida, también tiene problemas. Es un poco pensar que al de al lado le puede pasar lo mismo que a uno, que ahora está englobado en la palabra empatía, que ahora está súper de moda. Me parece que es una gran palabra.
Sí, la es.
Mucho más que tolerancia.
¿Será que quedamos ahí?
Dale, vamos a comer el sándwich.
Bien. Tú una vez.
De una, gracias.
Muchas gracias. Del putas.
Esto ha sido un episodio de Historias Under. Encuentra todos los episodios y más noticias ingresando a historiasunder.com donde también podrás escuchar la música de las bandas underground del Ecuador sobre las que estuvimos conversando aquí, sonando en streaming las 24 horas. Sigue este proyecto en facebook.com/historiasunder y en Instagram y Twitter como @historiasunder. Esta es una producción independiente creada en su totalidad por José Romero y no se reserva ningún derecho de propiedad intelectual. Se la puede copiar, modificar, distribuir y hacer comunicación pública, incluso para fines comerciales, sin pedir permiso.